gran placer estar con ustedes aquí en Flushing. Buen número, como siempre. Siempre me gusta preguntar a los recién convertidos, ¿qué te motivó a llegar a ser cristiano? Y pregunto porque quiero saber cómo tomar la palabra de Dios y motivar a otros a buscar a Cristo. Hay una joven en New Jersey que se llama Megan, una joven muy espiritual, una joven completamente entregada a Dios. Un día le hice esta pregunta: Megan, ¿qué te motivó a llegar a ser una cristiana? Sus padres no son cristianos. Y yo anticipé algo como eso, que yo conocí a un buen cristiano y al ver la vida de aquel cristiano, decidí buscar a Cristo. O quizás yo estaba leyendo en el Nuevo Testamento acerca de Jesús y eso me impactó tanto que quería llegar a ser cristiano. Pero cuando pregunté a Megan, ¿qué te motivó a ser cristiana? ¿Sabe cómo me respondió? Me dijo, a leer los salmos. Pensé, ¿los salmos? ¿Y por qué los salmos?, le pregunté. Ella me dijo, los escritores en los salmos eran tan genuinos, tan sinceros al buscar a Dios. Me di cuenta que yo necesitaba lo que ellos tenían. Buena respuesta, ¿verdad? No es la que anticipé, pero la buena. Si hay un libro que combate el cristianismo frío, es el libro de los Salmos. Hoy quiero que analicemos uno de mis favoritos, el Salmo 103. Entonces, si tienes Biblias, busque Salmo 103. Yo tengo cuatro lecciones que quiero sacar de este Salmo. ¿Cuáles son algunas lecciones importantes que podemos aprender del Salmo 103? Antes de todo, y el primer punto, quiero que veamos el entusiasmo del salmista al alabar a Dios. El Salmo comienza, versículos 1 y 2, y termina, versículos 20 a 22, con alabanza a Jehová. Vamos a leer primero versículos 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando el salmista dice, bendiga todo mi ser, literalmente está diciendo desde mis partes interiores, o casi si uno quisiera, desde mis entrañas, estoy alabando a Jehová. Y versículos 20 a 22. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. No contento el salmista con alabar a Jehová por sí mismo, suplica a los ángeles, suplica a los huestes celestiales a alabar a Jehová. Y cuando vemos este tipo de alabanza, David habría estado bostezando, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermanos, habría estado con todo su fervor anunciando estas alabanzas con todo su corazón. ¿Cómo nosotros alabamos a Jehová? En algunas congregaciones, ¿qué pasa si alguien a veces comienza a cantar con mucho entusiasmo? La gente le mira atrás como, ¿por qué está cantando tanto este? Muchas veces con razón hablamos del error de lo que a veces llamamos el emocionalismo. ¿Qué es el emocionalismo? Es procurar las emociones más que cualquier otra cosa. En la Biblia tenemos que buscar la verdad más que cualquier otra cosa. Pero con el emocionalismo, la idea es buscar un arrebato emocional, y la gente a veces lo encuentra, aleluya, aleluya, y no saben lo que están diciendo. Yo recuerdo una vez, un amigo mío fue a una congregación donde así estaban asando, y cantaron un himno, y gritando, y al terminar el himno, mi amigo preguntó a la señorita al lado, ¿usted sabe de qué acaba de hablar, de cantar? Ella no podía decirle nada. No sabía. Estaba gritando, estaba con la voz fuerte, no tenía la menor idea de lo que había acabado de decir a Jehová. Es un error. El emocionalismo es malo. Pero hermanos, a veces al responder al emocionalismo, tratamos, si no tenemos cuidado, de quitar el entusiasmo de los hermanos. Y como he dicho, si alguien canta de todo corazón y con mucho fervor, o si alguien ora con mucha emoción, decimos, ¿qué le pasa a este? Hermanos, es otro extremo y también es dañino. Si hay algo que Dios aborrece, es la rutina fría. Ahí en Amós capítulo 5, Dios dijo a los israelitas, quitad de mí los sacrificios, quitad los instrumentos. No es que Dios no quería sacrificios, ni tampoco instrumentos. En el Antiguo Testamento los quería. ¿Cuál fue el problema? Que estaban ofreciendo estas cosas como una rutina fría, sin entusiasmo, sin amor. Y un texto parecido, Isaías capítulo 1, 11 a 17. Mejor no adorar si va a ser con bosteza, con frialdad, como rutina. A veces lo ilustro así. Imagine, usted tiene está celebrando su cumpleaños. Y viene su hijo y le dice, sí, hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Pensé, ya que es su cumpleaños, pensé, bueno, tengo que comprarle algo. Entonces salí, aunque no quería, hace frío afuera, pero salí y le compré eso, tómelo. ¿Usted va a querer un regalo que le has dado así? No lo va a aceptar, Dios no lo acepta. Es que no seamos demasiado tímidos para alabar a Dios de todo corazón, con entusiasmo, tal como David. Aquí en versículos 1 y 2 y también versículos 20 a 22 del Salmos 103. Que Dios nos ayude a evitar el error del emocionalismo, sí. Pero también a la vez que nos ayude a evitar la rutina fría. Una segunda cosa que veo en el Salmo. Este es un salmo que habla de la grandeza de las bendiciones de Dios. Ustedes se notaron en la última parte del versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces en versículos 3 a 7 tenemos una lista de los beneficios. Cuando yo leo versículos 3 a 7, ¿saben en qué pienso? El libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, ahí en capítulos 1 y 2, el apóstol Pablo comienza a hacer una lista larga de bendiciones de Dios. Dios nos ha predestinado para ser sus hijos, nos ha escogido, nos ha perdonado, nos ha dado a conocer el misterio, nos ha dado una herencia, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Bendición tras bendición tras bendición, Efesios 1 y 2. Y tenemos lo mismo aquí. Vamos a leer de 3 a 7. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel, sus obras. ¿Qué hace Jehová para nosotros? Perdona iniquidades, sana dolencias, quizás no solamente dolencias físicas, sino las espirituales, nos rescata del hoyo. El salmista habla mucho de eso, del hoyo. Que uno que no tiene a Dios, uno que está desesperado a veces se siente como si en un gran hoyo, y a veces tenemos hasta pesadillas. Estamos en un hueco y queremos salir y no podemos. ¿Por qué hace Jehová para nosotros? Nos saca del hoyo de la desesperación que a veces sentimos. Nos rescata de ahí. Nos corona de favores y misericordias. ¿Qué es una corona? Bueno, algo, por supuesto, que se pone en la cabeza y otros ven la corona. Ahora los reyes tienen sus coronas de oro. Entonces, ¿cómo es la corona que Dios nos da? ¿Con qué nos corona? Favores y misericordias. Cuando la gente ve a usted como cristiano, ven, este es un hombre que agradece los favores de Dios, su misericordia. En su vida, ven los favores y las misericordias de Jehová. Así es, ojalá. Porque lamentablemente, a veces los cristianos llenos de quejas, no me gusta eso, no me gusta el otro, mucha nieve, mucho frío, y la política, y en Egipto, qué mal. ¿Qué tipo de corona es esta que anda quejándose siempre? Y cuando la gente le ve a usted, piensa quejón, en vez de pensar, aquí alguien bendecido con los favores y la misericordia de Jehová. Debemos, hermanos, apreciar lo que Dios nos ha dado y dejar que los demás sepan que somos felices, que no somos quejones, que tenemos un Padre Celestial que controla todo. ¿Qué más hace Jehová? Sacía de bien la boca. Jehová nos, con ese, nos satisface. Y aquí no estamos hablando tanto de la comida física. Espiritualmente nos satisface. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Los que buscan la cerveza, esa es la vida de algunos, se sacian. Los que son mujeriegos, se sacian. Siempre hay un hueco en la vida de ellos. Si usted quiere tener una vida hueca, trate de llenar su vida con las cosas mundanas. Pero nadie quiere eso. Si usted quiere una vida de satisfacción, llena su vida con Dios, con Jesucristo. Él sí sacía de bien la boca. Y por más años que tengo, más me atrae bendiciones como la mencionada en versículo 5. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Me da ánimo ver a ancianos. Y él dice, este es un anciano, pero como joven también, por la sonrisa, por la energía que tiene. No es que los músculos puedan hacer lo que hicieron antes. A veces yo cuando juego básquetbol con los muchachos, cuánto quisiera que mis músculos hicieran como antes. No, eso no pasa. Pero el espíritu y el vigor de un anciano que tiene a Cristo es una maravilla. Y es lo que promete Jehová a nosotros. Nos promete que nos va a rejuvenecer. ¿Quién era? Ponce de León, ¿verdad? Que trató de encontrar la fuente de la juventud. Descubrió el estado de Florida. Desde entonces estamos yendo allá para evitar la nieve. Pero no hay fuente de juventud literal, pero hay fuente de juventud espiritual. Jehová nos da de los manantiales de la vida este agua. Jehová hace justicia para los maltratados. Podemos confiar en la justicia de Dios. Muchas veces al ver el sistema legal en este país, hoy, ahora mismo, hay un hermano en New Jersey que está sufriendo una gran injusticia. Y nos da pena. Pero, ¿qué trae Jehová? Justicia. Si no aquí, a lo largo siempre va a haber. Ha revelado su voluntad. Dice, ¿a quién? En sus caminos notificó a Moisés. Y a través de Moisés, ¿qué tenían? La ley de Jehová. A nosotros, ¿cómo tenemos la ley de Jehová? Por medio de Jesucristo. Sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Porque ya hemos sido como si fueran notificados de la voluntad de Dios. Por Cristo. Y a los hijos de Israel, sus obras. Podemos leer en la Biblia los grandes milagros de Dios y ver hasta en nuestras propias vidas los cambios que Él puede hacer. Hermanos, somos bendecidos. más allá de lo que podemos comprender. ¿Cómo soportamos la vida? La vida no es fácil, hermanos. Y por más años que tengo, y más que trato de ayudar a mis hermanos que están sufriendo, tantos peligros, tantos desafíos, tantas enfermedades, tanta muerte. Hermanos, allá en México, el domingo pasado, no, el otro domingo, en una pequeña iglesia en Chihuahua, los hermanos están saliendo del local y algunos de una pandilla, se llama los Zetas, yo creo, les fusilaron a dos hermanos frente a las hermanas y los niños y todo, porque no pagaron la protección. Así es el mundo en el cual vivimos. ¿Cómo soportamos? Pensando en las bendiciones de Jehová. Me gusta este himno. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. ¿Y cuándo más debemos cantar este himno? A veces cuando agobiado por algún pesar, como dice el himno. Aquí en el Salmo vemos una lista de las grandes bendiciones de Dios. Que Dios nos ayude a enfocarnos en las bendiciones para tener lo que Él quiere para nosotros. Pero una tercera cosa que vemos en el Salmo, aquí en versículos 8 a 18 en particular, leemos de la gran misericordia de Jehová. Algunos dicen, si quieren saber de la gracia y la misericordia, tienen que leer el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, dicen ellos, está lleno de leyes y de castigo. Bueno, hay leyes de castigo en el Nuevo Testamento también. Si no lo cree, puede consultar con Ananías y Zafira y algunos otros. Es verdad que el Nuevo Testamento habla de la gracia de Jesucristo, pero también hay misericordia, hay gracia en el Antiguo Testamento, y quizás no se encuentra una descripción más bella de la misericordia que estos versículos 8 a 18. Vamos a leerlos, entonces vamos a analizar cómo el escritor habla de la misericordia. 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¡Qué gran misericordia! Como el texto le describe a Dios, misericordioso, clemente, una palabra quizás sinónima con misericordioso, lento para la ira, no dice jamás, pero lento para la ira, grande en misericordia, nos da a nosotros, según versículo 10, lo que no merecemos. En versículo 11, ¿qué tenemos? Una figura retórica llamada símil para describir la misericordia de Dios, como la altura de los cielos sobre la tierra. Así es la misericordia de Dios. ¿Cuánto está lejos del oriente del occidente? A fin de cuentas, no podemos captar la grandeza de la misericordia de Dios. Y es el punto del texto. Una cosa interesante. En este salmo vemos dos conceptos erróneos acerca de la misericordia refutados. ¿Y cuáles son los dos conceptos erróneos que el texto refuta? Concepto erróneo número uno. Que puesto que Dios es misericordioso, ¿No importa tanto seguir la doctrina de Cristo? ¿No importa tanto tener cuidado para hacer la voluntad de Dios? Él nos va a salvar de todos modos. Estaba hablando con un hermano en Nashville, en Tennessee, y me estaba hablando de su congregación, y dije, ¿cómo son los hermanos allá? Y dice, bueno, aquí los hermanos no piensan que la doctrina importe mucho. Y quizás porque tienen este concepto erróneo. Si Dios es misericordioso, no importa buscar autoridad bíblica por lo que hagamos. Pero fíjense bien en lo que dice el texto. ¿A quienes Dios extiende su misericordia? Versículo 17. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Los que le temen. Versículo 18. ¿Sobre quiénes? Los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Si queremos alcanzar la misericordia de Dios, tenemos que temerle y guardar su pacto y no tener una actitud indiferente frente a la autoridad de Cristo. Pero el otro extremo también es dañino. Y la idea es que ser obediente significa cumplir sin falta ninguna todo aspecto de la ley de Dios. Pero este texto no cabe tampoco con este extremo. Habla de los que le temen y sobre los que guardan su misericordia, pero van a recibir la misericordia de Jehová. Si guardaron la ley perfectamente, ¿necesitarían de la misericordia de Jehová? No. Si le temieran en forma perfecta, ¿necesitarían misericordia? No. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el concepto correcto que debemos tener en cuanto a la misericordia de Jehová? Dios extiende su misericordia, no a los que jamás tengan faltas, a los perfectos en el sentido de jamás fallar. Si así fuera, no sería misericordia. Pero tampoco extiende su misericordia a los indiferentes y los descuidados. ¿A quién entonces la extiende? A los que le buscan. A los que le obedecen. Aunque a veces quizás tropiecen, no comprenden como deben. Pero el texto contradice conceptos erróneos en cuanto a la misericordia. Pero un cuarto punto que quiero que veamos del Salmo es la naturaleza de la relación entre Dios y su pueblo. Una pregunta antes de fijarnos en el texto. ¿Cómo usted ve a Dios en su vida? ¿Usted le ve como un juez o como padre? Ahora bien, si usted no es cristiano, si usted no ha sido lavado en la sangre de Jesús, debe verle como juez. Porque si usted tiene que presentarse delante de él sin la sangre de Jesucristo, viene el juicio sobre usted. Pero si usted es cristiano, si usted ha sido lavado en la sangre de Cristo, y usted está andando en sus caminos, ¿cómo debe ver a Jehová Dios? ¿Qué dice el versículo 13? Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como padre. Él es nuestro padre. Ahora, ¿cómo son los padres con los hijos? Hemos hecho estas ilustraciones aquí antes, pero son importantes. La mayor parte de nosotros somos padres, ¿verdad? Y si no somos padres, hemos sido hijos. Los padres advierten a sus hijos del peligro de la rebelión. En esta casa tienen que sujetarse a las reglas de los padres, les decimos. Y con razón lo decimos. Si ustedes no obedecen a sus padres, van a recibir castigo. Y así tiene que hacer, según Hebreos capítulo 2 y otros textos. Da pena ver a hogares donde los hijos hacen lo que les den las ganas sin sufrir ningún castigo. No es correcto. La desobediencia debe traer castigo. Pero, ¿por qué nosotros hablamos así con nuestros hijos? Porque les amamos. Queremos que ellos aprendan a sujetarse a la autoridad y a obedecer. Y por tanto, les hablamos así. Pero una pregunta. ¿Botamos a nuestros hijos de la casa la primera vez que desobedecen? Hijito, ¿no hiciste tu cama? ¡A la calle contigo! No, no les botamos de la casa. ¡Olvídate de tu herencia! ¡No comiste todo tu brócoli! No. Les castigamos, pero les damos tiempo a madurarse. ¿Cómo es Dios para nosotros? Padre. Estoy hablando a los cristianos ahora. Es Padre. Como Padre amado, ¿nos advierte del peligro de la rebelión? Sí. ¿La rebelión es cosa seria? Sí. ¿Y nos castiga Dios cuando nos rebelamos? Sí. No me pregunten siempre cómo. Es un estudio bastante profundo. Pero la Biblia dice en Hebreos 12 que nos castiga. ¿Pero por qué Dios lo hace así? Porque por amor, Él quiere que aprendamos lo malo que es rebelarnos en contra de Él. Pero la primera vez que tropezamos, ¿Él nos bota del reino? ¡Ya no es mi hijo! ¡Fuera a la calle tú, al infierno contigo! No, Él nos da tiempo para crecer, como lo dio a los apóstoles y otros. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. No podemos rebelarnos, pero si tropezamos, Él no nos bota. Y una cosa, versículo 14, Él sabe cómo es ser humano. Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos polvo? ¿Qué somos? Polvo, suelo. El salmista quería que nosotros entendiéramos este punto. Pero ¿cuánto más lo podemos entender ahora, ya que Jesucristo vino a la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Con qué tipo de cuerpo? Él moró en el mismo polvo en el cual morimos nosotros. ¿Dios sabe cómo es ser humano? Sí. Simpatiza. Simpatiza. Es misericordioso para los que le temen y los que le obedecen. Dios tiene a vernos con compasión si estamos esforzándonos a seguir en su camino, si somos cristianos. Que demos las gracias al Rey, dice 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y si nosotros somos hijos de Él, participamos en estas grandes bendiciones. Bueno, vamos a recordar las lecciones en resumen que hemos aprendido del Salmo. Primero, el entusiasmo genuino de la alabanza. Segundo, la grandeza de las bendiciones de Jehová. Tercero, la grandeza de la misericordia de Dios. Y número cuatro, la naturaleza de la relación entre nosotros y Dios. Debe ser como la relación entre un padre y un hijo. ¿Y usted? ¿Cuánto usted agradece a Jehová por su gran misericordia y amor? ¿Usted está indiferente frente al amor de Dios? ¿Por qué entonces no apreciamos a veces como debemos la gran misericordia de Jehová? Es que estamos distraídos. Distraídos con el trabajo, distraídos con los problemas económicos, distraídos con la educación, y estamos tan ocupados a veces en las cosas del mundo que no nos detenemos para pensar, como lo hizo el salmista, en la grandeza de la misericordia de Jehová. Ya no es tiempo que nos despertemos y que todos los días, aún al estar trabajando, que estemos reflexionando en la grandeza de las bendiciones de Jehová para con nosotros. Hoy, usted puede dejar el mundo, puede dejar la vida hueca y vacía, que no sacía, como el salmista ha dicho, y puede llegar a gozarse de la misericordia de Jehová, gozarse de la satisfacción que Él da.
Si podemos ayudarle, estamos a la orden. Pedro dijo en el día de Pentecostés a la gente que se había dado cuenta de estar perdido sin Jesucristo. Cuando preguntaron qué haremos, él les dijo que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Si usted quiere tener vida, vida en abundancia, tiene que hacer lo mismo. Arrepentirse, cambiar su vida, dejar la vida hueca y ser bautizado en Jesucristo para perdón de pecados. Si podemos ayudarle, déjenos saber y con mucho gusto lo hacemos.